Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Iberoamérica.com
les ofrece
un podcast
sobre Santiago Pereira.
Aquí en Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Platicando Podcast, rescatando música olvidada en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y una vez más también está conmigo Pepe Rabanal en Badajoz, que nos va a presentar a nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal, Pepe?
Pues aquí estamos en Badajoz, este día gris, que diría el poeta, porque ha vuelto a recrudecer el frío. Badajoz pues es una ciudad amable que cada vez te sorprende más. Porque dirán nuestros oyentes que como casi siempre que entro al programa, siempre tenemos alguna cosa de Badajoz. Y es que Badajoz en sí, como podrán ustedes comprender y sobre todo comprobar, es una ciudad de sorpresas. En los últimos años, sobre todo lo que es el ambiente cultural, artístico y concretamente en el mundo de la música, ha experimentado un tirón, echando nuevos valores a esos escenarios del mundo. En muchísimos géneros, creo que tenemos un nivel extraordinario, sobre todo en ese sentido. Y además una vocación de estudio de los jóvenes pacenses por dejar que la música entre en su vida, cosa que los que tenemos ya algunos años hemos visto que en años anteriores no era así. Después de haber leído el currículum de la persona que hoy tenemos invitada, me he dado cuenta de que realmente es un artista de los que yo llamo ecléctico y muy abierto por los palos que ha tocado, y nos estamos refiriendo a Santiago Pereira. Hola, Santiago.
¿Qué tal?
Buenas.
Bienvenido.
Muchas gracias a los dos. Primero, gracias por la invitación y por compartir juntos este ratito. La verdad que me hace mucha ilusión. Y lo de joven, muchas gracias, pero cada vez, con voz natural, va siendo menos, ¿no? Porque
bueno, no joven llega un punto.
Bueno, pues yo decir que yo soy músico, soy ahora mismo. Mi trabajo, mi ocupación principal es la de profesor, la de educador, la de enseñar en el Conservatorio Superior de Badajoz. Es con lo que me gano la vida actualmente. Y también tengo otras actividades musicales que desarrollo en el presente, que me llevan mucho tiempo, mucha ilusión y en un poco también en las que me desarrollo profesionalmente, intentando aportar aquí en Badajoz, que es donde vivo desde hace pues ya 14 años, todo lo que puedo y todo lo que sé, e intentar un poquito traer la experiencia mía, que por ahí tuve la suerte de tener en otros lugares, en otras partes de Europa o de Argentina, que es donde yo soy, y un poco generar actividades en relación a la música antigua.
Como tú bien has comentado ahora mismo, naciste en la Argentina y según mis datos en el Alto Paraná, ¿no?
Exacto, yo nací en la ciudad de Paraná, que es una ciudad en algunos aspectos muy similar a Badajoz, y lo cual hace también, ¿no?, de que me encuentre tan a gusto aquí. Realmente yo no noto a nivel cultural, a nivel cómo se relaciona uno con la gente. Los cambios son mínimos. Quiero decir, yo he vivido mucho tiempo en Holanda, en Alemania, en Italia, incluso en el norte de España. Bueno, ahí uno las diferencias las nota mucho más, ¿no? Por supuesto, en Holanda y en Alemania la cultura no tiene nada que ver con la que uno trae. Pero realmente de la zona en la que yo soy, es una ciudad muy bonita, que queda en la frontera con Uruguay.
Los orientales. los orientales, ¿no?
Se llama la República Oriental del Uruguay, los orientales.
Paysandú. Ahí te ocurre algo parecido, ahí estabas con la frontera con Portugal, ¿verdad?
Exacto, a todos los niveles, es una zona muy bonita, bastante pujante a muchos niveles, pero también muy aislada de lo demás, ¿no? Y eso un poco fue lo que hizo que cuando yo pues era jovencito, tenía tan poco contacto con lo que era Buenos Aires y con lo que eran las zonas quizás donde hubiera más posibilidades de desarrollarme en lo mío, que directamente pues me vine a Europa a estudiar. Primero me fui a, como comenté, a Holanda, luego me fui a Italia, luego ya hice el conservatorio en Barcelona, etcétera, ¿no? Pero quiero decir que sí que vengo de una zona que es muy parecida a lo que puede ser Badajoz en muchos aspectos.
Nosotros tenemos muchos oyentes prácticamente en casi toda Hispanoamérica, incluso hemos entrevistado a bastantes artistas, tanto de Uruguay como de Argentina, ¿no? Sí. Que han estado en estos micrófonos, por eso aprovechamos y les mandamos un saludo.
Claro, por supuesto.
Un saludo también por mi parte a todos ellos, claro.
Bueno, yo creo que antes de que empecemos en firme a que tú nos cuentes de la música barroca, ¿no? Que es la que con la que tú más te desempeñas y tal, que nos cuente un poco más los entresijos de todo ese tipo de música, yo creo que es bueno que los oyentes te oigan musicalmente y que pongamos la primera pieza y después ya nos metemos de lleno en las explicaciones, ¿no?
Perfecto.
¿Por cuál comenzamos, Pepe?
La que tengo aquí anotada se ha hecho bastante popular entre las agrupaciones, tanto corales como instrumentistas, ¿no? Que es el Stabat Mater de Pergolesi. Es que además es un ejemplo muy claro del tipo de música en el cual tiene centrada toda su vida Santiago.
Claro.
Vamos a escucharlo.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Como el primer botón de muestra, el Stabat Mater de Pergolesi con la dirección de Santiago Pereira. Es momento ya de abordar lo que es la música barroca y sobre todo lo que es la actividad de Santiago. ¿Nos puede comentar todo aquello que él considere importante y sobre todo de su desarrollo del conjunto y su dirección, ¿no?
Pues realmente este Stabat Mater de Pergolesi es una de las grandes obras maestras de la historia de la música a todos los niveles, ¿no? Fue incluso una obra que curiosamente fue muy popular en su propia época. Y esto también es relevante porque en el barroco, en la época de Pergolesi, Los compositores muy pocas veces sobrevivían más allá de su tiempo de vida, lo cual es algo bueno porque quería decir que la música estaba viva, es decir, que un compositor componía la música para tocarla en una ocasión concreta y luego, pues la semana siguiente, el año siguiente, pues componía más música nueva, es decir, no había la costumbre de reutilizar una música muchas veces. Entonces, claramente, cuando un compositor moría o cambiaba el gusto, las modas, las tendencias, las obras pues se dejaban de tocar, como nos pasa hoy en día, es decir, nadie en
lo que dice el refrán, que es muy gráfico, que el tiempo a las paredes hace ruinas.
Claro, es normal y es lo lógico porque es como ir a una discoteca y encontrarte que están pasando allí nada más que música de los años 70. Hombre, a mí personalmente me gustaría, pero ¿qué quiero decir? Porque también ya tenemos una edad. Pero sí que es verdad que es algo extraño. Este estado de mente de Pergolesi que hemos escuchado en concreto es una grabación que hicimos de un concierto hace 4 o 5 meses con dos grandes solistas, María Espada, la soprano María Espada, que la podéis buscar en las redes, es una de las grandes solistas a nivel europeo en general, del barroco, y Elena Grajera, otra grandísima solista de fama internacional. Y tuvimos la suerte de hacer este Stabat Mater acompañado con la Orquesta Barroca de Badajoz y el coro de la Orquesta Barroca de Badajoz, que es un poco la agrupación a la cual desde hace 5 años, que tanto yo como mi pareja, que es el concertino de esta agrupación, hemos dedicado un poco nuestros esfuerzos intentando realmente un trabajo muy bonito, que es crear aquí en Badajoz una orquesta barroca, como por ejemplo tienen otras ciudades de España, como Barcelona o Sevilla, Madrid, Vigo, pero tampoco muchas más. Nosotros desde hace estos 5 años venimos apostando mucho, tenemos bastante apoyo, sobre todo del público. Tenemos un poquito de apoyo institucional, pero también muchísimo apoyo del público. Todos nuestros conciertos han sido un lleno total y absoluto. Hemos hecho un trabajo muy bonito también de recuperación del patrimonio musical de la Catedral de Badajoz. Hemos hecho conciertos en toda la región, el Festival de Teatro de Cáceres. En fin, realmente tenemos un recorrido bastante bonito con esta orquesta. Y en los últimos 2 años hemos creado el coro de la Orquesta Barroca y hemos interpretado pues obras como Gloria de Vivaldi. Hemos rescatado una zarzuela barroca de Sebastián Durón, que hacía 300 años que nadie la tocaba. Hemos sido los primeros en todo el mundo que la hemos reestrenado en un teatrito en Montijo, en el teatro que nos han atendido súper bien. Realmente estamos entusiasmadísimos con el recibimiento que tiene la gente.
¿Cómo se llama esa zarzuela?
La zarzuela se llama Apolo y Dafne. Ajá. Es una zarzuela que compuso Sebastián Durón, entre Sebastián Durón y José de Navas, dos maestros de capilla de la Capilla Real de Madrid, justo en tiempos de la Guerra de Sucesión Española. Entonces narra un poco en tono de broma esta guerra entre Apolo y Cupido, la guerra entre el archiduque y Felipe V. Muy interesante.
Esa tendremos, Pepe, que rescatarla, porque tanto a ti como a mí nos encanta la zarzuela.
Ya le estaba echando el ojo. Lo que yo quisiera es que Santiago explicara un poquito las características, en plan divulgador, las características de la música barroca. ¿Qué matices diferenciales tiene con respecto a otros géneros y a otras épocas?
Es una pregunta difícil de resumir, voy a intentar. Bueno, pero ya te he dicho, dado mi naturaleza argentina, voy a intentar aún así ser escueto y sucinto y resumir todo lo posible. La música barroca, a nivel cronológico, es toda aquella música que se engloba entre más o menos principios del siglo XVII, es decir, 1600, y segunda mitad del siglo XVIII, 1750. Claro, es un periodo de tiempo bastante grande, 150 años. Pero sí que es verdad que hay unas características comunes a toda esta música, ¿no? Es una música, primero, que tiene bajo continuo. Es decir, que toda la música está pensada para ser acompañada con un clave y con un bajo, que de alguna manera son los que determinan el funcionamiento de toda la pieza. Es decir, esto es un poquito más técnico, pero toda la música está escrita desde abajo, desde el bajo hacia arriba. No como ocurre en otras músicas, en cual se piensa primero en la melodía y luego se busca un acompañamiento de líneas polifónicas, ¿no? Que eso puede pasar más en el clasicismo. En el barroco toda la música se piensa desde el bajo, con lo cual eso le da unas características de ser una música a veces más compleja, pero también tremendamente fresca. Porque otra característica de la música barroca es que el periodo de gran esplendor es el periodo de Luis XIV, y Luis XIV, el rey de Francia, tenía una grandísima afición, que era la danza, el baile. El baile, por supuesto, el baile de lo que se bailaba en la época, minuetes, gabotas,
sarabandas, claro.
Como ocurría, como ocurre hoy también, todos los pequeños reyes, los pequeños príncipes, querían imitar al poder político y al poder cultural, que era Francia. Entonces, de repente, Europa entera, por decirlo de alguna manera resumida, se puso a bailar, hizo de la danza el principal entretenimiento de corte. Y eso entró en la música de una manera muy heavy, muy fuerte, de manera que, por ejemplo, si escuchamos música barroca, sobre todo barroco francés o alemán, las cortes alemanas alineadas más con Francia, lo que vamos a escuchar realmente es música de danza. Aunque sean motetes, aunque sea música religiosa, está casi todo inspirado por la danza. Y la otra gran cosa que tiene el barroco, que quizás un poquito la diferencia de la música romántica o de la música del siglo XX, es que está totalmente basada en la música vocal. En las grandes actividades profesionales de la música barroca eran la ópera de compositores como Händel, como Albinoni, como Vivaldi, la música sacra, que también es música vocal. Todo eso llevó un elemento muy bonito del barroco, que es la retórica. Es decir, la música barroca no solamente está pensada para ser bonita y para hacer melodías interesantes y tal, sino también está pensada en función de un texto. Es decir, lo que destacaríamos también un poco es la íntima relación que hay entre el texto literario, digamos la letra, hablando en otros términos, y la música, que en el barroco es como una comunión perfecta y que primero está casi la letra y en función de la letra, en función del texto, el compositor decide qué elementos retóricos va a utilizar para poner de relieve justamente ese texto.
De lo que estabas hablando me ha venido un recuerdo, y es que el mismo Pergolesi, del cual hemos escuchado una obra, ¿no?, tiene ópera cómica, ¿no?, como La Serva Padrona.
Sí, realmente lo que hacían son intermezzis. Estos, como La Serva Padrona, como a esta gente le gustaba tantísimo la música, eran pequeñas operitas que se ponían en los intermedios de las óperas grandes. Ajá. Es decir, como descanso,
sí, era una cosita, sí.
Como descanso de una ópera de tres actos, entre cada acto se cantaba otra ópera.
La pequeñita. Vamos a oír una segunda pieza. A ver, ¿cuál tienes ahí, Pepe, preparada?
Bueno, pues tengo aquí preparada una pieza de Antonio Vivaldi, que es el Laudate Dominum, que también pues es una buena muestra de lo que estábamos hablando.
Perfecto, pues vamos a verla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Bueno, muchas gracias realmente por poner este fragmento, porque lo que es el coro y la Orquesta Barroca Badajoz, como hemos dicho antes, es la principal actividad que tenemos ahora mismo. A mí me permite un poco mostrar, desarrollarnos a nivel artístico y compartirlo, sobre todo con el público de aquí de Badajoz. La Orquesta Barroca y el coro son como una especie de punto de encuentro de varios músicos de la región que tenemos pues esta pasión, este interés por la música antigua, ¿no? Yo he contado hace un ratito lo que es la música barroca, pero también es verdad que la característica de lo que nos dedicamos a la música antigua es que hacemos esta música barroca, pero basándonos en criterios historicistas, en criterios históricos. Es decir, que no simplemente es tocar la música de esa época, sino que abordarla a través de una serie de estudios, a través de una serie de formación específica que uno tiene sobre esta música, ¿no? Un poquito cuando contábamos al principio cómo uno llega a dedicarse a esto de la música antigua. Yo empecé, como todo niño, tocando el piano en Ciudad Natal, en Paraná, en Argentina. Toqué muchos años el órgano en la catedral de mi ciudad. Pues me fui interesando por diferentes cuestiones. De hecho, llegué a hacer también el grado medio de viola y, sobre todo, a estudiar en la Universidad de Dirección Coral mientras seguía haciendo mis estudios de órgano y de piano. Lo que a mí me gustaba hacer era tocar música barroca. Entonces me doy cuenta que lo que quería era estudiar el instrumento, mi instrumento, que es el clave, que es el instrumento, la versión del piano idónea para tocar la música de los siglos XVII y XVIII, porque en la época de Bach, en la época de Händel, de Mozart, de Vivaldi, ellos no tenían un piano. Toda esta música no está pensada para piano, está pensada para un clavecín o un clave, que es realmente el instrumento que yo toco, ¿no? Y a raíz de ahí, primero me fui a Holanda, que es un poco la meca de esta música. Luego tuve la suerte de que me aceptaran en la SMUC, que es el Conservatorio Superior de Música de Cataluña, que es uno de los conservatorios punteros en música antigua en España, sobre todo en esa época. Yo soy de la primera promoción, una época realmente gloriosa de la SMUC, y tuve la oportunidad de trabajar con los mejores profesores de Europa, incluyendo a gente como Jordi Sabal, mi profesora de clave que fue Beatriz Martán, Manfredo Kremer, Xavier Díaz, gente muy interesante a todos los niveles. Te vas especializando cada vez más, ¿no? Llega un punto en que no lo vives ni siquiera como una especialización, sino es tu manera de hacer música. Porque todo esto un poquito nace de la idea, no sé si habréis escuchado, también los espectadores que han escuchado alguna vez, esta idea de que la música es el lenguaje universal. Realmente no es así. La música, digamos, no es el lenguaje universal, porque de hecho la música, por ejemplo la clásica, no es un lenguaje. Son muchos lenguajes diferentes que, si uno globaliza y uno habla un poquito de manera genérica, se puede medio entender, pero realmente no tiene nada que ver el lenguaje que uno necesita para comprender la música barroca con los conceptos que hay detrás de, por ejemplo, de la música contemporánea o de la música medieval o de la música del romanticismo. Partimos de la base, los que hacemos interpretación historicista, es estudiar las fuentes, estudiar los tratados, los instrumentos, estudiar la iconografía y de a poco ir construyendo el propio criterio historicista, ¿no? Es decir, cómo, si bien no tenemos la verdad absoluta, por supuesto que no, pero sí que tenemos herramientas para saber ver todo aquello que no está en la partitura.
Yo recuerdo que hace bastantes, bastantes años tenía amigos y estudiantes del conservatorio y salían buenos intérpretes y gente muy válida. Pero luego, en la cuestión de historia musical, hablabas antes que la música barroca habíais apoyado en mucha documentación histórica, ¿no? En ese sentido, no estaban muy duchos, ¿no? Y yo les decía siempre, digo, aunque seas un gran intérprete de piano, pero tienes que estudiar otras cosas. Tienes que conocer la época, tienes que conocer cuáles eran los problemas sociales que rodeaban lo que tú ahora mismo estás interpretando, ¿no? Y sin embargo, yo creo que ahora eso ha cambiado radicalmente, ¿no lo crees?
Sí, sí, esto ha cambiado mucho hoy en día. Mismamente en el conservatorio, mis alumnos, independientemente del instrumento que toquen, en cuarto curso tienen una asignatura que se llama Interpretación de la Música Antigua, y tienen también otras asignaturas de interpretación de la música contemporánea, muy buenas clases de historia de la música. Al final se les va dando una panorámica especializada de diferentes ámbitos, y eso ha sido un poco un cambio de paradigma de los últimos quizás 20, 30 años, que es cierto que en España llega un poquito tarde respecto a otros lugares de Europa, también porque aquí hemos tenido mucha influencia de la escuela soviética. La escuela soviética es una escuela muy física, muy basada en el puro hecho de tocar, lo cual está genial, pero quizás con un poco menos de fortaleza en otros ámbitos. Y sí que es verdad que este paradigma ha cambiado un poquito tarde en España respecto a países como Francia, Alemania, Holanda, pero sí que hoy, digamos, en el 2024, este paradigma ha cambiado.
Siempre me ha parecido un factor muy importante en lo que es el desarrollo personal del músico, y además que lo considero como una herramienta muy eficaz en su trabajo. Eso está claro, y sobre todo porque a muchos se les ha despertado el instinto de la investigación, ¿no?
Este es un tema que está ahora un poco en el candelero, de que ahora se está haciendo mucha incidencia en lo que es la investigación artística y en unir los conservatorios a la universidad. Yo tengo mi opinión personal sobre ese tema. Por supuesto que siempre falta reflexionar más y las opiniones pueden cambiar, y a veces uno le tiene miedo a lo desconocido. Yo sinceramente creo que el lugar de la música es el conservatorio y el lugar de la musicología es la universidad. Falta más unión entre música y musicología. Pero los intérpretes somos intérpretes y tenemos que pasarnos muchas horas tocando, muchas horas estudiando tocar el instrumento. En definitiva, también es algo físico. No se puede hacer todo en la vida. Entonces, también es verdad que hay etapas y hay etapas. Cuando uno tiene 18, 20, 24 años, uno tiene que estar tocando, uno tiene que estar bajando teclas muchas horas al día para intentar llevar la propia técnica lo más lejos posible. Y luego, ya viene el otro aspecto más intelectual, que no nos tenemos que olvidar que esto es una carrera de fondo, y lo que nos da un poquito de sabiduría es, a través de los años, investigar un poquito. Ahora bien, si el músico con 18 o 20 años directamente se pone con las palabras investigación histórica y artística porque sabe que eso le va a dar más puntaje para no sé qué cosa, lo que vamos a conseguir es bajar el nivel de los músicos, bajar el nivel real, el nivel de lo que uno hace, de lo que uno toca. Una fórmula bonita está por intentar integrar que el músico tenga un poquito más acceso a lo que es la musicología. Yo, por ejemplo, es un mundo al que entré más mayor, lo que es la musicología. Me enfrasqué en una investigación sobre el bajo continuo, un tratado español de bajo continuo, que es el tratado de José de Torres, que un poco creo que fue el primer trabajo sobre este aspecto que se ha hecho en España, que lo hice en la Universidad de La Rioja, pero es algo que hice a los 30 y largos. Sí, es verdad que siempre investigué un poco, pero por mi cuenta, no desde un punto de vista, digamos, para mejorar yo como intérprete. Yo sí que realmente no creo mucho en la investigación musical a edades tempranas, porque creo que son edades en las que uno tiene que estar tocando y estudiando el instrumento.
Centrado en ese primer estadio.
Estas opiniones hay gustos y hay colores y cada uno...
Eso es su claro, claro. Pues vamos a oírte en otra pieza. A ver, ¿qué vamos a oír ahora, Pepe?
Un fragmento de Francisco de Paula Trujillo, que es el Tedeum.
Vamos a oírla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com.
Yeah.
Yo creo que los conservatorios ahora se están abriendo un poco más también a las nuevas tendencias, por ejemplo, de conservar la música popular y todo eso, porque realmente también es música. Siempre he dicho, digo, para mí el conservatorio más perfecto sería el conservatorio renovatorio, ¿no? En el sentido de que no se cierren y se circunscriban solamente a sus paradigmas, ¿no? En ese sentido. Y eso también ha cambiado, ¿no? Ha cambiado porque yo veo a los chicos que han venido también a nuestra agrupación musical, que vienen con otro talante y, en fin. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, que los conservatorios se abran a folclores, a nuevas tendencias de flamenco, etcétera? Porque es una cosa que está también ahí en el mundo de la música.
Eso es verdad. Yo creo que aquí separaría dos aspectos. Uno, lo que es la formación, es decir, el derecho que tiene una persona que, como tú bien has dicho, quiere estudiar, por ejemplo, flamenco, o que bien quiere estudiar, pues no sé, algún tipo de manifestación musical de raíz más popular, el derecho que tiene esa persona a recibir una formación académica. Ahora, lo que yo no conozco muy bien la tradición formativa, pero tengo entendido de que si se quiere el conservatorio como tal sea el soporte del estudio académico de este tipo de música, también se entra un poquito en la necesidad de salvar una pequeña contradicción, que es que son tradiciones bastante poco académicas. Es decir, no nos olvidemos que el conservatorio, como funciona hoy en día, es muy similar a cómo funcionaba hace 200 años, cuando surgieron los primeros conservatorios, como el Conservatorio de Leipzig, dirigido por nada menos que Mendelssohn, o el Conservatorio de París, donde había gente como César Franck. Uh-huh. Es decir, que digamos, nosotros sí que hemos mantenido el conservatorio de toda la vida, el que tenemos hoy en día, tiene una tradición académica que es coherente. Por supuesto, se ha ido adaptando a los tiempos de a poquito, pero su estructura, su esencia, sus clases de análisis, sus clases de armonía, sus clases de historia, nacen de una tradición pedagógica muy concreta. Entonces, yo creo que en el momento de que, por diferentes cuestiones, si se les quiere dar una titulación a otras tradiciones musicales que no son esta tradición clásica centroeuropea que nace en el siglo XIX, hay que pensar bien cuál es el encaje, porque a veces quizás se busca el concepto un poco fácil de decir vamos a abrirnos. Sí, pero...
Pero hay que saber cómo.
Pero cómo, la cuestión, evidentemente que hay, bueno, que abrirse. Eso yo creo que nadie lo discute, ¿no?
De
lo
que la cuestión, aunque sea anecdótico, el conservatorio nuestro lleva el nombre de un gran folclorista, que es Bonifacio Gil.
Exacto.
Eso para empezar. Y el de Cáceres, poco más o menos, hermanos Berzosa, ¿no?
Exacto.
los cuales fueron tanto Bonifacio Gil como los hermanos Santiago Berzosa, ¿no? Sobre todo eran amigos de casa, o sea, y yo cuando se le puso Bonifacio Gil, digo, pues es un folclorista.
Claro, pero tú fíjate que el folclorista no es un músico popular, el folclorista es el antimúsico popular. Claro, el folclorista es un académico cuyo objeto de estudio es la música popular, no está dentro de la tradición pedagógica de la música popular.
Tú me has entendido, ¿no?
Sí, pero digo que esto también es importante ver que lo importante en este tipo de aperturas es preguntarnos antes que nada por qué y para qué. Es decir, ¿es para atender a las necesidades formativas de los músicos? ¿Es para tener un marco académico en el cual se les otorgue una titulación? ¿Esta titulación para qué sirve? Porque al final ocurren cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando yo estudié en la SMUC, yo soy de la primera generación que estudió música antigua, creo, en la SMUC. De hecho, antes de eso, mucha gente de España pues iba fuera de España. Hay títulos, por ejemplo, el de clave en concreto no, porque es un título oficial. Hay títulos que no estaban ni siquiera reconocidos por el ministerio porque están reconocidos, pero no sirven para trabajar en España. A ver, aquí falta darle una vuelta a la cuestión, ¿no? O sea, es como a veces tengo la sensación de que se empieza un poco la caza por el tejado.
Pues vamos a oírte ya en la última pieza. ¿Qué vamos a oír, Pepe?
Pues tenemos aquí una pieza de Louis Marchand, ¿no? 1702 del siglo XVIII.
Muy bien, pues vamos a escucharla.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Thank you.
Nos estamos acercando al final de esta agradable reunión que hemos montado para todos nuestros oyentes con Santiago Pereira, que, como habrán podido comprobar, y aunque lo hemos hecho en plan de divulgación, es un experto y además una persona con una dedicación prácticamente integral a un tipo de música en concreto, como es la música barroca. Como yo diría, la música que pone el marco a toda una época, y de las cuales pues nos han venido bastantes piezas que se están interpretando a lo largo de la geografía española y concretamente en Badajoz, ahora reforzado, como decía Santiago, con la agrupación coral. Una última pregunta que quería yo hacerle: ¿cómo encuentra el ambiente musical en Badajoz, sobre todo en la cuestión coral, que tenemos unos coros que suenan, pero que muy bien?
Como decía, llevo 14 años en Badajoz. Lo primero que hay que hablar aquí es el público, que es maravilloso. O sea, yo no he visto en ningún lugar un público tan entregado, tan ávido, con ganas de escuchar música. De hecho, a veces yo voy por la calle y la gente, de verdad, la gente me para. Es fantástico, ¿no? La gente tiene unas ganas locas. Luego también los conservatorios que tenemos, que son maravillosos. Tenemos unos alumnos que son estupendos, facilidades. Por ejemplo, ahora en estos días estamos por estrenar la tercera edición de la Semana del Clave del Conservatorio Superior. Y claro, esto lo puedes hacer porque tienes un apoyo de un conservatorio, porque tienes un apoyo de una diputación, porque tienes, en este caso, el apoyo también de la Catedral de Badajoz, que nos aloja para hacer este ciclo, ganas de los alumnos y que el público viene. Entonces, en ese sentido, me parece un sitio increíble a muchos niveles. También la formación de la Orquesta Barroca, que al principio nació de unas jornadas, eran las Jornadas Extremeñas de Orquesta Barroca, que hicimos con nuestra asociación, Nobile Dileto. La formación del coro, también decir que Extremadura y en concreto Badajoz tienen una vida coral súper interesante, con magníficos coros que hacen un repertorio increíble, profesionales maravillosos y sobre todo mucha gente con muchas ganas de cantar, con ganas de incluso de cantar, pero dedicar tiempo, no solamente tiempo de ensayo, sino también tiempo de formación, de hacer clases de canto, de incluso se produce una sinergia muy bonita, que es de la gente del propio coro de la Orquesta Barroca, se van acercando al conservatorio, o sea, al Juan Vázquez, donde yo también trabajo, que tengo unas horas donde acompaño las flautas de pico, o al Conservatorio Superior, donde se apuntan a hacer la carrera de canto. Entonces, realmente decir que tanto el público como la gente del mundo coral de Badajoz es increíble al nivel de ganas de hacer cosas, de participación, y también en cuanto al nivel, porque tanto el público, que pide cada vez más obras, pide calidad, pide variedad.
Reúnes ahí todos los ingredientes necesarios para realizar una labor maravillosa, que es la música. Para nosotros ha sido un placer tenerte aquí, Santiago.
Por supuesto que sí.
Y a lo mejor, si surge pues alguna novedad que tú consideres que nosotros podemos transmitírsela a nuestros oyentes, pues ya sabes que no tienes más que contar con Pepe, que es el que tienes más cerca, o llamarme a mí, y nuevamente nos ponemos aquí en marcha para hacer otro podcast.
Por supuesto, yo por mi parte encantado. Muchísimas gracias a los dos.
Una auténtica maravilla haberte tenido en nuestros micrófonos, y sobre todo las nuevas tecnologías nos dan la oportunidad de estar cada uno cómodamente en nuestro estudio, aquí en Madrid, y tú en Badajoz y yo también, y que se escuche como es natural, como si estuviéramos en casa.
Exacto. Santiago, si alguno de nuestros oyentes quisiera hacerte alguna consulta, quisiera aclarar algo, tuviera algún tipo de interés con tantas cosas como nos has contado, ¿dónde podrían contactar contigo?
Pues mira, yo os invito a que os suscribáis al canal de la Orquesta Barroca de Badajoz, al canal de YouTube, y a la página de Facebook también de la Orquesta Barroca de Badajoz, Y a través de la página de Facebook de lo que está Barroca de Badajoz, o incluso del Instagram de lo que está Barroca de Badajoz, se pueden poner en contacto conmigo, incluso si tienen alguna duda sobre el repertorio, sobre cómo acercarse a nuestros conciertos, o comentar algo sobre el clave, sobre la música vocal, que es un poco mi principal área de trabajo, pues por supuesto que sí.
Bien. Pues ahora vamos a darle los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un correo que es platicando@eiberoamerica.com y tenemos también el antiguo Twitter, que ahora es X, eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Te agradecemos mucho todo este rato que nos has dedicado, Santiago.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Pepe, ya sabes, aquí a seguir captando maravillas de ahí de Badajoz. Pues ya a los oyentes también agradecerles la atención que nos prestan. Simplemente les recordamos que el miércoles de la semana próxima volveremos aquí a eiberoamerica.com con un nuevo podcast de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.
Rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Carvalho. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica, con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.